tiempo hace estas cosas, así que no, ningún, nada que disculpar, por favor.
Bien, bueno, estábamos, voy a sumarle a la mesa a Betina Marengo, que se va a sumar a la nota.
Hola, ¿cómo Buenísimo. Estás, Esteban? Un gusto escucharte.
Hola, Betina, ¿cómo te va?
Bien. Buen día. Ayer la presencia de Karina Milei, de Francos, Guillermo Francos y del vocero Adorni, sí, daba a entender de que el oficialismo tenía expectativas de que hubiera una votación en general antes del cuarto intermedio, ¿no? En algún momento de la noche.
Te diría que no, creo que da cuenta del nivel de improvisación del gobierno y de que todavía no está el contenido de la ley, porque básicamente, como en otras leyes ha pasado en otros momentos, los funcionarios llegan para terminar de conversar y destrabar negociaciones en relación a los contenidos. Uh-huh. Así que ha habido una, digo yo, estamos ante una práctica parlamentaria nueva, no la habíamos visto nunca, esta idea de la sesión de multidías. Yo creo que es positivo, es importante que nosotros sesionemos de cara a la sociedad, y muy difícilmente eso se puede lograr cuando las sesiones se votan a las 5 o 6 de la mañana, donde todo el mundo está con la guardia baja, ¿no? Pero de todos modos también aquí hay una idea de parte del oficialismo de aprovechar, ganar tiempo para terminar de cerrar un texto que aún no está cerrado. Así que entiendo que la presencia de Karina Milei y Guillermo Francos en el recinto ayer, en el palco, tenía que ver con que estuvieron varias horas en la oficina del despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, dialogando con legisladores, entiendo yo, seguramente con algunos gobernadores, para destrabar algunas negociaciones vinculadas al contenido de la ley que se va a empezar a tratar cuando comencemos el tratamiento en particular.
Que el punto, digamos, de no acuerdo todavía, por lo menos con los gobernadores o con el bloque más centrista, tiene que ver con privatizaciones y con facultades delegadas, ¿no? Además del tema de la coparticipación de los impuestos.
Sí, a ver, todo lo que es coparticipación, el gobierno intenta pasarlo a un debate específico sobre el paquete fiscal que se daría a partir de la semana que viene, que el presidente convocaría a los gobernadores, todos son trascendidos, no hay nada confirmado, pero obviamente que el Congreso está funcionando, el dictamen original contiene temas del capítulo fiscal, aunque el gobierno haya dicho que los quitaba, sí, no tiene la iniciativa parlamentaria en eso, o sea, el Congreso es autónomo, así que hay una discusión de si incluir o no algunas cuestiones vinculadas al paquete fiscal. Y obviamente también hay diferencias en relación a temas de privatizaciones. Sí. Facultades delegadas en privatizaciones, sobre todo desterrar esta idea que tenía el gobierno de poder hacer una privatización a sola firma, que un anexo que contenía todas las leyes sin ningún tipo de distinción y le daba carta blanca al gobierno para avanzar sin ningún control. Y en temas de delegación de facultades nos preocupa especialmente que no el gobierno no pueda luego de aprobada la ley, avanzar en aspectos que el Congreso ha decidido no apoyar, como por ejemplo la disolución de muchos entes públicos, del Instituto de Cine, Instituto de la Música, Instituto del Teatro, que nosotros lo votemos, lo quitemos de la ley o lo votemos en contra en la ley, y luego el gobierno, el Ejecutivo, lo meta por la ventana con las facultades delegadas. Así que hay una cierta tensión en esos temas. Y entiendo que todavía no hay un acuerdo con el Ejecutivo al respecto.
No, y con respecto al bloque donde estás vos, Hacemos Coalición Federal, en particular en ese bloque hay muchas diferencias de posturas, ¿no? Hay bastantes diferencias de postura, incluso hay un dictamen de minoría propio que algunos diputados, entiendo vos, vas a votar.
Sí, a ver, nosotros en el bloque planteamos algunas diferencias en relación al contenido del dictamen de mayoría, por eso elaboramos un dictamen propio, que en el bloque particularmente lo vamos a estar votando Mónica Fein, Margarita Solvisa, Natalia de la Sota y yo, eso para el voto en general. Esto desde la práctica concreta legislativa implica, obviamente, votar en contra del dictamen de la mayoría, esperando que se pueda tratar nuestro dictamen. En caso de que el dictamen de mayoría sea aprobado, allí sí empezaremos a participar en el debate en particular para poder ver las cuestiones en las que podemos llegar a acordar y en cuáles no. Desde ya, facultades delegadas, privatizaciones, hemos adelantado que no vamos a acompañar, pero hay aspectos vinculados a algunos temas específicos, puede ser algo del impositivo, pueden ser algunas cuestiones que contiene la ley que eventualmente las podríamos acompañar en particular.
¿Cómo está? He vuelto yo, Facundo, diputado. Una consulta en relación a lo que recién hablaba de facultades delegadas. Ayer se hablaba de que se aprobaría unas en las cuales le obligan al Gobierno Nacional mes a mes dar un informe en la Cámara. ¿Ustedes tampoco acompañarían esta propuesta?
Bueno, a ver, nosotros estamos en contra conceptualmente de la delegación de las facultades. Máxime cuando el Congreso está funcionando a pleno, no hay ningún impedimento institucional para que el Congreso sesione, no hay ninguna situación particular que haga que el gobierno tenga que tener la iniciativa parlamentaria, lo que no quita que podemos acordar en definir que estamos en una situación de emergencia. Digo porque se mezclan las dos cuestiones. Pareciera que quienes no aceptamos las facultades delegadas no admitimos que hay una emergencia. Por supuesto que hay una emergencia. Por supuesto que hay una inflación desbocada, un incremento enorme de la pobreza, jubilaciones de hambre y un montón de cuestiones que tomará. Fíjate que cuando vos ves las emergencias que se declaran, la emergencia social fue quitada por el propio gobierno. Y la política del capital humano, que iba a ser la billetera abierta del gobierno, hasta ahora no ha tenido una sola medida de contención anunciada, no ha entregado un solo alimento desde que asumió a las organizaciones que hacen la asistencia social, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias, y no solo eso, sino que el único anuncio que se ha hecho desde el Ministerio es un recorte de personal, horas extras, vehículos, etcétera, que es muy importante, racionalizar y eficientizar el gasto del Estado, pero hubiera sido bueno que eso viniera acompañado de algún anuncio vinculado a cuáles son las políticas sociales. Parece que la licitación está abierta, pero está vacía. Entonces, creemos que hay aspectos de una emergencia que se pueden declarar, que hay procedimientos administrativos que el Estado puede tener en el marco de la emergencia para agilizar negociaciones, compras, licitaciones, para determinar ciertas medidas, pero esas facultades delegadas nunca pueden ir en sentido de reemplazar el rol que tiene el Congreso. Eso creo que lo ha entendido el Congreso mayoritariamente y por eso las emergencias se han reducido prácticamente a la mitad y también ella, la delegación de las facultades, es decir, lo que el Congreso le habilita a realizar al presidente, se han restringido muchísimo y están obviamente bien claras en relación a cuáles son los preceptos que marca la Constitución al respecto.
Quiero volver a la anoche, al momento de la represión, cuando estaba la calle muy, muy caliente y represión de las fuerzas de seguridad. Entiendo que bueno, el Unión por la Patria baja, digamos, a la calle. Vos también bajás, ¿es así?
Sí, sí, claro.
¿Y también puede ser que haya bajado parte del radicalismo?
No, bajamos Unión por la Patria, el Frente Izquierda, Mónica Frade y yo, y Natalia de la Sota, de lo que hacemos.
Sí.
No, del radicalismo no
porque
había bajado.
Estaba leyendo unas crónicas recién periodísticas que hablaban de que gente vinculada a Manes, no sé si exactamente él, pero habían estado también bajando.
No los vi. Bajamos un grupo nutrido de diputados y diputadas, entendemos la posición que se adoptó de no dar un cuarto intermedio, porque también interrumpir el funcionamiento del Parlamento puede ser una señal equívoca.
Y Pichetto propio dijo que no correspondía.
Sí. Entiendo que lo que planteó Miguel Ángel Pichetto tenía que ver con preservar la institucionalidad, y la verdad es que claramente lo que pasó, podría haberse votado una moción similar a lo que finalmente pasó en la realidad, que es que una delegación de diputados y diputadas saliéramos a garantizar la integridad y la seguridad de los manifestantes y que el resto siguiera debatiendo, porque también es importante recordar que el Congreso tiene la necesidad de seguir funcionando ante situaciones de conmoción. Esto es un aprendizaje que tenemos a partir de la recuperación de la democracia, ¿no? Y era importante como señal mostrar que el accionar de las fuerzas de seguridad, la represión, no iban a impedir que el Congreso siga sesionando. Finalmente, lo que ocurrió es lo que creo que es lo más razonable. El Congreso continuó con su debate y nosotros pudimos salir una delegación de legisladores y legisladoras a garantizar que la represión cesara y que no se agrediera a ninguno de los manifestantes.
Está bien, está bien. Queda para la anécdota el comentario o cuando Pichetto les dijo que no aplaudieran al oficialismo, ¿no?
Sí, que la verdad
no había mucho que aplaudir.
No había nada que aplaudir y aparte llega un momento del hartazgo. Yo digo, nosotros tenemos distintas organizaciones, referentes que nos han planteado la posibilidad de ir a presenciar la sesión desde las gradas. Se planteó desde la presidencia de la Cámara que no se iba a permitir el ingreso de nadie de golpe las gradas están llenas de influencers, youtubers, tiktokers, todos de La Libertad Avanza, entonces no entendemos cuál es la lógica. Gente que no entiende lo que es un espacio institucional y que viene tipo barra de la cancha de fútbol a aplaudir. O sea, se estaba haciendo una moción porque estaban gaseando y parando balas de goma a la gente en la plaza. 30 trabajadoras y trabajadores de prensa fueron heridos, un abogado de derechos humanos tiene en riesgo un ojo. Digo, no había nada que aplaudir. Creo que Pichetto lo que expresa es el hartazgo que, que sentimos a veces ante tanta falta de empatía y de comprensión del momento delicado que vive el país, un momento en el cual todas y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a la tranquilidad. Por eso reitero lo que he dicho en tantas notas, señora ministra de Seguridad Patricia Bullrich, levante el pie del acelerador. Es un operativo de seguridad excesivo, no tiene ninguna razón de ser. La manifestación se estaba desarrollando con total tranquilidad en la vereda, en la plaza, tal cual a ella le gusta, para que nadie pise la vereda, y finalmente se cortó la calle, fue el operativo de seguridad de los camiones hidrantes. Así que creo que todos desde nuestro lugar podemos aportar a que esto siga encauzado institucionalmente como bien hasta ahora.
Esteban, te agradecemos estos minutos con la Radio Pública.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta allí estábamos hablando con el diputado por Santa Fe, Esteban Paulón, que está, bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que suceda en la ley ómnibus, que a partir de las 10 de la mañana va a continuar su debate en el recinto.